Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Bien, buenas tardes. Gracias nuevamente por su atención a este programa que tenemos denominado La Otra Cara de la Moneda. Aprovechamos, les seguimos invitando para que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 38-12-65-32 y el 01-800-633-8065. Nos puede sintonizar vía internet por la página http://udgtv.com/radioudg/Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Nuevamente les contaba, estamos nuevamente con ustedes en la moneda, en el programa La Otra Cara de la Moneda. Su servidor Roberto Joya Arreola, nuevamente les agradezco su atención, esperando que este programa pues esté resultando del agrado de ustedes, y al mismo tiempo los comentarios que aquí se viertan pues que sean para el uso y práctica de la vida cotidiana, dado que ya ven que hemos tratado temas de relacionados con las finanzas personales. Y vamos a seguir con esa temática. O el doctor Luis Carlos Gámez, también hace 8 días no estuvo con nosotros por cuestiones de agenda, hoy tampoco se encuentra aquí, pero tengo el gusto de que me acompañe hoy la licenciada Alejandra Maralí Palomera, que ella es egresada de aquí del CUC Sur, de la carrera de contaduría, estudió la maestría en finanzas empresariales, entonces ella perfectamente sabe lo relacionado con las cuestiones financieras. Maralí, pues gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para compartirles un poquito de mi experiencia. En esta ocasión va a ser por la parte de finanzas personales, exclusivamente del emprender. Entonces, junto con el maestro doctor Roberto Joya Arreola, vamos a tratar este tema el día de hoy.
Bien, pues muchas gracias por tu apoyo y esperemos que no sea la primera ni la última, sino que sigamos aquí, pues además compartiendo nuestros conocimientos. Y ya hemos comentado que las universidades no únicamente debemos de cumplir lo relacionado a las aulas, a los alumnos, sino que este conocimiento debemos cumplir tres funciones: docencia en el aula, investigación y la extensión, que precisamente este programa es parte de la última de las funciones, llegar a nuestro público para que a través de estos comentarios, cosas que se presentan en el aula, pues también sean del conocimiento general. Nuevamente gracias por apoyarnos. Y el tema que tenemos hoy es muy común, que a lo mejor va relacionado con, se llama aprender a emprender. Y aquí pues se trata de, sobre todo, no necesariamente para los jóvenes, sino pero sobre todo a jóvenes recién egresados o profesionistas con poca experiencia laboral, suelen preguntarse, y también ya los que no estamos tan jóvenes, cuando quieren iniciar algún otro proyecto: ¿qué quiero hacer de mi vida profesional o en qué quiero trabajar? Y por lo general, pues como que se nos vienen a la mente dos respuestas. Uno, encontrar una empresa que busque mi perfil, me ofrezca un buen salario, buenas prestaciones y a lo mejor hacer carrera dentro de esa empresa, o emprender un negocio. Y ¿qué piensas tú al respecto de esto, Maralí?
Pues mire, doctor, yo creo que todos los que recién son egresados o que tenemos poco en la vida profesional, nos hacemos estas dos interrogantes que usted ya mencionó. Y la primera, lógicamente, es más cómoda. ¿Por qué? Porque no necesito una inversión de capital. Voy a alguna empresa que busque mi perfil, llevo mi currículum y pues el riesgo es mínimo. Si me contratan, tengo un sueldo seguro y prestaciones de ley. Pero el problema con esta opción es que después de un tiempo los sueldos suelen estancarse, suelen no ser los que yo esperaba y el horario de trabajo a veces no se me acomoda con mis cuestiones personales. Entonces, en este punto es donde llega la segunda opción que mencionaba usted, emprender un negocio. Quiero emprender mi propio negocio. Y emprender, pues está muy relacionado con el hecho de inventar, transformar o innovar. Los recursos que tengo para mejorar algo que existe o para hacer algo que no existe. Cuando se decide emprender, hay que tener muy clara la razón para hacerlo y no nada más hacerlo por el simple hecho de salirme del trabajo en el que estoy.
Bien, pues aquí tenemos entonces aprender a emprender. Sí, y Clara, creo que todo nos ha pasado por la mente, pues mejor me busco un empleo, pero ya a mi edad, pues como que buscar esto como que ya no me es tan atractivo, ¿no? Pero sí me ha tocado ver a algunos o varios de los exalumnos que tienen o buscan la oportunidad, incluso se han ido a Guadalajara por recomendación, y al poco tiempo los ve por acá nuevamente aquí en Autlán o en el Grullo, y lo que pasó, les comento, es que, pues la verdad, el salario, lo que mencionabas tú, el salario no es lo que esperaba, y la verdad, para desarrollarnos en una empresa o cualquier institución, pues queremos llegar y empezar así de la parte de arriba. Y la verdad es que hay que empezar desde abajo, empezar, como dices, a construir hasta hacer méritos y a lo mejor entonces sí lograr un buen posicionamiento dentro de alguna, pensando que somos empleados o que tenemos una relación laboral en esa empresa, ¿no? Y la otra, de emprender el negocio, pues también, claramente lo dijiste, pero hay que tener... Yo hace mucho tiempo se inicié y quise ser empresario, pero la verdad, se ocupa vocación de ser empresario. No cualquiera, nomás porque diga voy a hacer un negocio, poner un negocio, no cualquiera puede hacerlo, porque hay muchas cosas que tenemos que poner en orden y que tenemos que vencer para lograr esa cuestión de ser comerciante o empresario. Y la verdad, pues también hemos visto cuántas personas tienen su negocio y lo tienen así como, ahora sí, como Dios los dé a entender, y la verdad que son negocios exitosos, que tienen, pues ahora sí, cierto tiempo en el mercado y que van creciendo. ¿Qué opinas tú al respecto de esa situación de que las empresas, o sea, ¿sí se ocupa vocación para ser empresario?
Pues mire, las estadísticas lo dicen: en México, las empresas de nueva creación fracasan o mueren antes de su quinto año. Entonces, esto trae consigo mucha desilusión personal y a veces hasta familiar, porque los pequeños empresarios o los emprendedores a veces invierten todo su capital o el capital que construyeron en 5 o 10 años de trabajo en alguna empresa, lo invierten, y al ver que su negocio está fracasando, llega una desilusión realmente para la persona y le quita las ganas de seguir en ese ámbito de emprender. Hay muchas cuestiones por las que un negocio no puede llegar a tener éxito, pero al momento de emprender, primero necesitamos saber por qué estoy emprendiendo. Si las razones es porque odio a mi jefe, porque no me gusta recibir órdenes, porque no tengo libertad de horario, porque quiero hacerme rico muy rápido, porque quiero ganar más dinero yo solo que con un jefe, esas son razones son razones no óptimas para poder emprender. Son muy malas decisiones si alguna de tus razones para emprender se enfoca en las mencionadas.
Bien, te voy a interrumpir, ahorita vamos a recibir dos intervenciones de nuestro público y enseguida continuamos con este tema, pues muy importante. Ahorita se usa mucho la palabra emprendimiento, entonces es parte de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces escuchemos esas preguntas de nuestro Radio Escuchas.
Mi nombre es Diego. ¿Por qué el precio del dólar cambia cuando es de baja denominación o alta denominación?
Mi nombre es Ana Sofía. ¿Cómo se determina el tipo de cambio entre el peso y el dólar? ¿Y por qué se da este cambio?
Bien, pues gracias Diego, gracias Ana Sofía. Esta pregunta pues es, como lo estamos viviendo, de mucha actualidad. Vemos cómo nuestro peso pues a veces vale 18, yo recuerdo cuando valía 12 pesos o etcétera. Cómo ha ido cambiando el valor respecto respecto al dólar, específicamente la pregunta que ustedes hacen. Y pues aquí pudiéramos entrar en un comentario que tiene que ver mucho con la situación económico-política de los países. Acordémonos que estamos en una época de la globalización tan citada y en muchos espacios, que es que pues las empresas simple y sencillamente pues están adquiriendo la capacidad de comerciar no únicamente aquí en el país, sino que fuera, con otros países, ¿no? Entonces la cuestión es del por qué el cambio, el dólar sube y baja, pues tiene que ver mucho ese tipo de cambios que se relaciona con la situación económica de un país, ya que a medida que nuestra moneda tenga mayor fortaleza, pues es como pudiéramos decir que los inversionistas van a adquirir confianza para invertir en nuestro país, y de esa manera sería una forma de controlar ese precio del dólar, ¿no? El tipo de cambio puede determinarse por la oferta y la demanda. Aquí las autoridades de los bancos, el Banco de México, en este caso de México, puede influir de manera, o a veces porque tiene presiones externas, pues busca la manera de ellos mismos controlar ese precio del dólar, ¿no? El tipo de cambio, ¿por qué es importante? Hay muchas razones que hacen que el tipo de cambio sea uno de los aspectos más importantes para acelerar o frenar el comercio a nivel global. Cuando una moneda como el dólar se aprecia, o sea, tiene buen precio, los países que exportan a Estados Unidos se ven beneficiados, y aquí nuestro medio, aquí lo más de las actividades más representativas es la agricultura, que pues ahorita casi la gran parte de los agricultores pues todo lo exportan, y por esa razón es atractivo hacer esas exportaciones que van a corresponder a esto del precio del dólar, ¿no? Cuando los países, cuando la economía está baja, se ve ahora sí el caso contrario de cuando hay buenas inversiones, buena demanda de nuestro producto. Aquí algunas cosas que definitivamente también intervienen para el precio del dólar es la inflación, que sabemos que la inflación es el aumento generalizado de los productos básicos, las tasas de interés, tanto internas como externas, y los flujos de capital, pensando en las importaciones y exportaciones. Esperemos, Diego, esperemos también Ana Sofía, haberle dado respuesta a su inquietud, y seguimos aquí a sus órdenes para otra pregunta relacionada con las finanzas personales, que al fin y al cabo el dólar, aunque no sea nuestra moneda aquí, nuestra moneda nacional, pero tenemos mucho que ver con esa moneda, ¿no? Bien, entonces, Maralí, seguimos viendo lo del aprender a emprender, y decías tú que los negocios pues generalmente fracasan antes del quinto año. Aquí me hiciste recordar, yo hice una investigación algo parecido a esto, ¿por qué las empresas en el corto plazo pues desaparecen? Nos quedamos con esta pregunta, vamos a ir a un corte y regresamos y terminamos con esos comentarios.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda, un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, gracias por continuar con nosotros y nuevamente agradecemos el favor de su atención a este programa. Comentabas, Maralí, que la cuestión de las personas que deciden en un momento dado por ser empleados, pues necesitaste algunas razones, porque al tiempo odian a su jefe, porque no les gusta recibir órdenes, porque el horario no va de acuerdo a muy cómodo para ellos. Pues la verdad es que quieren hacerse ricos de un solo golpe, ¿no? Solamente cuando ganemos lotería, el melate, cosas por el estilo, a lo mejor sí lo podemos lograr, ¿no? Son algunas de las razones por las cuales a lo mejor la gente que dice mejor voy a empezar un negocio por mi propia cuenta. Y las estadísticas dicen que en México un 32% de los hombres y un 34.2% de las mujeres piensan que existe buenas oportunidades de iniciar un negocio, pero al mismo tiempo se creen con esa posibilidad, pero al mismo tiempo el miedo, la incertidumbre, a lo mejor la situación económica, la inseguridad del país, pues también como que son factores para que no atrevernos a iniciar con a ser empresarios. Y les venía comentando también en ese estudio que yo realicé, efectivamente muchos negocios desaparecen y yo por cuestiones de mal manejo administrativo, mal control financiero, no tienen un adecuado control interno, que eso se refleja luego en bajas ventas, bajos resultados y a lo mejor vienen problemas ya con las autoridades, y por eso también muchos negocios así como nacen, así en el corto plazo también desaparece, ¿no? Bien, entonces Maralí, seguimos con con la cuestión de la aprender a emprender. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto?
Sí, doctor, mire, primero necesitaríamos saber el término emprender, ¿a qué se aplica? Y bueno, esto se aplica a personas que cuentan con una especial sensibilidad para detectar oportunidades. Cabe mencionar que no es lo mismo detectar una oportunidad que tener una buena idea. Una buena idea no siempre es sinónimo de éxito en un negocio, porque a veces los factores del lugar en donde quieres poner tu negocio o del entorno en el que estás no son los óptimos para llevar a cabo tu buena idea. Entonces, aquí se recomienda, en lugar de tener una buena idea, detectar una buena oportunidad de negocio. Un ejemplo, ¿cuál sería? Aquí en la universidad hay muchos estudiantes que necesitan copias, necesitan papelería. Entonces, algunos empresarios que vieron esa oportunidad se colocaron cerca de la universidad poniendo papelerías, y son papelerías con éxito porque tienen a su mercado a escasos 50 metros. Uh-huh. Ese es un ejemplo de una detección de oportunidad. Y al mismo tiempo, tienen que tener la capacidad para movilizar recursos, porque una oportunidad combinada con movilizar recursos óptimamente, podemos tener como resultado una buena idea de negocio, un buen plan de negocios.
Muy bien. Entonces, no es únicamente tengo la chispa y empieza el negocio, sino que hay que, aquí en México como que somos muy dados a pensar, como se dice, con el corazón. Y en el caso de los negocios muchas veces pasa así, yo viene la idea y porque mi amigo, mi compadre o mi abuelo tiene un negocio igual, yo lo quiero poner ese mismo, y resulta que lo estoy pensando ahora sí, no viéndolo como tal fríamente como lo ven otros países, que por esas razones pues son negocios exitosos al final de cuentas, ¿no? Entonces podría decir que el negocio, que el individuo emprendedor es quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza, busca capital para financiarlo y asume todo o la mayor parte del riesgo. ¿Sí es así?
Así es, doctor. Como usted lo dice, es una aventura, pero una aventura que debe de estar muy bien fundamentada para minimizar ese riesgo, esa parte del riesgo que usted menciona. Cuando se planea a conciencia, se planea con una proyección, haciendo presupuestos, entonces tenemos más posibilidad de que el negocio sea exitoso, y no nada más exitoso en su momento, exitoso y con durabilidad, porque los 5 años de vida de los negocios en promedio es poco. Entonces, si pensamos en emprender, necesitamos visionar cuánto tiempo queremos que ese negocio esté en el mercado.
Bien, entonces la palabra aventura pues la podemos transformar a cuestiones, no pongo el negocio y no dejarlo ahí se va a ver si pega, ¿no? Sino que ya lo dijiste bien claramente, hay que buscar una adecuada organización y sobre todo pues contar preferentemente con recursos propios para iniciar con ese negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra zona y en México en general, el 92% generalmente son pequeñas y medianas empresas. Entonces a veces pensamos, bueno, poner un negocio tipo, no sé, de mediano tamaño, y ahí sí ocupamos un buen recurso y más cuestiones organizativas, administrativas para, pero si pienso, aunque piense en un pequeño negocio, un micronegocio, una tienda de abarrotes, con eso tengo que cumplir con lo que estás citando, buscar organización, capital, etcétera.
Sí, claro que sí, y más porque en esta zona los negocios son familiares. Entonces, el hecho de que un negocio esté incluida parte de la familia lo hace más complicado, por más pequeño que sea. Uh-huh. Porque pasan de largo la parte de organización. Entonces, se da mucho el caso de que en un negocio familiar el jefe es la mamá y el papá o todos los hermanos, y los empleados no saben a quién hacerle caso o a quién respetar las órdenes. Entonces, siempre es muy importante, aunque sea un negocio pequeño, hacer la organización debida. ¿Para qué? Para nosotros estar con la seguridad, o el empresario que esté con la seguridad de que su negocio va a tener éxito en el largo plazo. En el corto plazo quizá no pueda visualizar estos pequeños detallitos o de la familia, roces familiares, quizá no, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta.
Bien, entonces nos quedamos con la idea de los negocios familiares. Tenemos otra intervención aquí en nuestro público y vamos a escucharlos y ojalá que podamos responder.
Bueno, mi nombre es Amaranta Cornejo Ochoa y mi duda es ¿qué es lo que tenemos que hacer para no pagar impuestos en los alimentos que son considerados como comida chatarra?
Mi nombre es Francisco Lara, quisiera saber cómo llevar una vida financiera sana.
Bien, muchas gracias Amaranta, Francisco, aunque son temas pues así como que diferentes, uno sobre... Aquí deberíamos saber pues qué es la comida chatarra, si tenemos esa idea, y la segunda, pues algo sobre una vida financiera sana. Y pues, como les decía al inicio del programa, aquí Maralí creo que tiene la experiencia bastante para ayudarnos a responder estos cuestionamientos.
Sí, bueno, respondiendo la pregunta de Amaranta, ¿cómo hacer para no pagar impuestos en comida chatarra? Bueno, aquí sí está complicado darle una estrategia para que no pague impuestos por esa comida. Primero necesitamos saber a qué se refiere con comida chatarra. Creo que su enfoque va al impuesto llamado IEPS, en donde desde hace algunos años comenzó a gravarse a aquellos alimentos que tenían alta densidad calórica. Entonces, por lo general, la comida chatarra está más alta en densidad calórica y por eso el impuesto es mayor. ¿Qué hacer para no pagar impuestos? Eso viene a nivel legislativo. Entonces, realmente nosotros no podemos hacer mucho en decir cómo no lo quiero pagar. Lo único que se puede hacer pues es que la comida chatarra sea lo menos calórica, lo menos dañina, que comiencen a hacer una forma de alimentos más saludables, y bajando esa densidad calórica también los impuestos va a bajar.
Entonces, aquí en esta cuestión de los comida chatarra, pudiéramos decir que los alimentos, la comida chatarra, tienen un impuesto por ahí, digamos, especial, es un impuesto especial que incrementa su valor.
Así es.
Y les ponen, o el legislativo les asigna este tipo de impuestos, pues de alguna manera para tratar de inducir a que la gente consuma menos esos productos, ¿no? Entonces, los productos, la comida chatarra, o sea, la comida no chatarra, que me imagino que son todos los alimentos no procesados, esos no causan impuesto.
El impuesto del IEPS no lo causan. Uh-huh. Entonces, pues hay que hacer como un recordatorio también de por qué surgió el impuesto para este tipo de alimentos. Pues en México se gasta mucho en prevención y también en cuidados de salud por cuestiones de obesidad. Entonces, México, al detectar de que esto era un problema de salud, quiso tomar medidas. ¿Y qué hizo? Pues encareció los productos a través de este impuesto.
Pues tal parece que esas cosas, o esa estrategia para apoyar, en este caso la obesidad, pues como que no ha sido muy funcional, porque desafortunadamente este tipo de comidas pues son muy socorridas y muy fáciles de adquirir. Entonces eso definitivamente pues ahí va. Y sobre todo la cuestión en el fondo, pues que las estrategias de los gobiernos a veces es poner ese tipo de gravámenes para que ayudar o apoyar en este caso la cuestión de la salud, pero lamentablemente, pues, y bien lo dijiste, o sea, eso tiene que generarse desde acá, desde el nivel legislativo, desde quien hace las leyes para poder decir este producto no grava o no grava impuestos, ¿eh? Y respecto a la segunda pregunta de Francisco,
¿cómo llevar una vida financiera sana? Bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es presupuestar, siempre presupuestar cuáles son o cuántos son mis ingresos y cuáles son mis gastos y cuántos son mis gastos. En la parte de los gastos también es muy importante analizarla, gastos que sean necesarios y gastos que no sean tan necesarios. Estamos muy acostumbrados a gastar antes de tener, entonces tiene mucho que ver una vida financiera sana con saber presupuestar nuestros ingresos y nuestros egresos. Y al mismo tiempo, saber cuál es nuestra capacidad económica y no dejar a un lado las cuestiones de ahorro. Porque a veces vivimos al día. El ingreso que voy teniendo por semana es lo que me voy gastando. Cuando hay una contingencia extraordinaria, que es no cotidiana en mi vida diaria, entonces nos metemos en un problema. ¿Por qué no tenemos un ahorro para poder salir de esa contingencia? Y es cuando nos vamos a adquirir créditos innecesarios, créditos caros, y se desbalancea toda nuestra situación financiera.
Bien, pues Francisco Amaranta, esperemos que no hayamos confundido más tus inquietudes a las preguntas. Y pues gracias por su apoyo, por preguntarnos y ponernos a trabajar, porque tenemos que investigar para no decir algo fuera de lo que, a lo mejor de lo que ustedes esperan, ¿no? Pues seguimos, Maralí. Entonces nos habíamos quedado con la cuestión de los negocios familiares. Y bien es cierto, en ese estudio que también realicé, que la verdad es que un gran porcentaje de negocios son familiares. Y aquí desde ahí empezamos con los problemas. Pues bien dices, pues en la familia, ¿quién lleva el mando? Pues eso, tradicionalmente podríamos decir que el papá, pero a lo mejor en muchos lados ya es la mamá. Pues dejamos hasta este momento, nos quedamos con la cuestión de aprender a emprender, queda pendiente para el siguiente programa, y pues no nos queda más que agradecerle, no sé si tiene algo final que decir, Maralí.
Pues nuevamente muchas gracias por la invitación, esperamos en las siguientes semanas acompañarlos para seguir tratando este tipo de temas.
Bien, pues no nos queda más que agradecer a la producción Silvestre Canil, a la asistencia de producción Mariana Morán, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía y subdirección regional L. Macías Vargas, su servidor Dr. Roberto Joya Arreola, y hoy nos acompañó la maestra Alejandra Maralí Palomera Álvarez. Muchas gracias por tu participación y tu apoyo, y nos veremos aquí en el próximo programa. Gracias por su atención y buenas tardes.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.